Hoy va a comenzar, comienza el ciclo de charlas abiertas del CIEMEP en el Centro Melipal, con la propuesta de dar a conocer a la comunidad las investigaciones que avanzan en el CIEMEP. Se dispuso de un ciclo de charlas para las localidades de Trevelin y de Esquel. Hoy tenemos una en particular que va a ser la presentación del CIEMEP en general y el tema Ciencia en la Antártida. Quien va a estar charlando sobre este tema es Ricardo Casó, que gentilmente se ha acercado a la radio con nosotros y bueno, le agradecemos que esté aquí en Radio Nacional. ¿Qué tal? Buen día.
¿Qué tal? Buen día. No, gracias a ustedes por nos ayudan a difundir lo que hacemos.
Disculpa la locura de este comienzo, ¿eh?
No, está bien, se entiende.
Ricardo, para los oyentes que están escuchando, para nosotros también, el CIEMEP, ¿qué es, en qué consiste y hace cuánto que está formado?
Mira, el CIEMEP es un centro de investigación de doble dependencia. Los socios en esta doble dependencia son el CONICET y la Universidad San Juan Bosco. Fue creado en diciembre de 2013, recién lo estamos institucionalizando a partir del 2015, que tenemos autoridades, estamos en plena etapa de consolidación. Y la consolidación no solo tiene que ver con fortalecernos adentro, sino con darnos a conocer afuera. Y por eso, bueno, este ciclo de charlas, como para que la gente nos conozca, sepa lo que hacemos, y se apropie un poco de nuestros conocimientos, ¿no?
Excelente, y aparte porque esto es lo que decía, yo lo relaciono con un tema que vamos a tener la próxima semana, ¿no? Ricardo ha vivido y ha estado mucho tiempo en la Antártida. Vos me indicabas fuera del micrófono también que siempre tenemos, los que no conocemos mucho por dentro el tema científico, o sobre todo de la Antártida, ver a los científicos casi siempre en la parte de una foto bien vestido, limpito, prolijo, al lado de algún avión, etcétera. Pero no está la muestra de todo el trabajo impresionante que hacen durante tanto tiempo. Creo que esta acción del CIEMEP va a tener una fortaleza en la sociedad enorme, ¿no?
Sí, me tocó dar la primer charla de inauguración. Así que como muchas líneas de trabajo se van a superponer con lo que yo hago acá, preferí hacer algo diferente y hablar de Antártida. Y sí, la charla de hoy va a girar en torno a tres premisas. Una, hacerle entender a la gente o que la gente perciba que la ciencia no es algo abstracto, que cualquier suceso que nos ocurre tiene que ver de un modo u otro con algún desarrollo científico o tecnológico, o sea que es algo palpable, algo que es utilizable, y en la Antártida pasa por ahí, ¿no? Pasa porque hoy en día la ciencia es una herramienta política fuertísima, o sea, Antártida está coadministrada por varios países, y hoy ya ningún país puede hacer lo que quiere, la tiene que hacer en un marco de consenso. Si bien las tierras no se van a repartir, sí están en litigio los recursos, o sea, el problema que tenemos hoy es ver quién saca más recursos. Entonces Argentina, como país soberano que pretende ser en Antártida, tiene que defender los recursos, y la única forma de hacerlo es a través del conocimiento, de la ciencia, ir a discutir a los foros internacionales los cupos de pesca, y bueno, eso se logra desde la ciencia, o sea que tiene una pata muy palpable en lo que es Antártida, es defender un recurso genuino nuestro, nosotros creemos que es genuino, y por otro lado, contribuir un poco a lo que es el imaginario colectivo de la gente. Cuando uno piensa en imágenes de la Antártida, imagina rompehielos, pingüinos, helicópteros, aviones, bases. Y cuando piensa en soberanía, piensa por ahí en la foto de la llegada de la expedición de Leal al polo, o en el Irizar yendo a rescatar al Magdalena Oldendorf, y está todo bien, está todo bárbaro como imágenes, pero a ese imaginario colectivo le están faltando imágenes.
Es como la punta del iceberg, ¿no?
Para claro, le faltan algunas imágenes más como para completar el álbum.
Y la más fuerte, tal vez, ¿no?
Hoy en día tiene bastante peso porque Antártida, por pactos firmados por Argentina, fundamentalmente el Tratado Antártico, es un territorio consagrado a la ciencia y a la paz. Y hoy, o sea, no hay actividad que no tenga que ver con esto. O sea, todo tiene que ser un marco de absoluto respeto, de absoluto consenso y basado en... en investigaciones, ya sea el manejo de recursos como la administración de las bases, o sea, las bases tienen un control muy estricto por todos los países, hay inspecciones cruzadas, que es donde se inspecciona si se manejan bien los residuos y se manejan los códigos establecidos para edificaciones, en fin. Entonces, bueno, gran parte pasa por ahí, pasa por la ciencia. Así que, bueno, es también contribuir a ese colectivo imaginario y llenar el álbum con las imágenes, ¿no?
Genial.
Ricardo, ¿cuánto tiempo estuviste en la Antártida o si volvés también?
Y yo hice, se me mezcla todo, pero yo calculo que debo andar por las 28 campañas y Sumando los años, alguna vez hice la cuenta, nunca seguí haciéndola, pero yo creo que debo andar por 8 o 9 años vividos allá. Uh-huh. Y este verano creo que fue mi último viaje, estuvimos 4 meses, más o menos 5 meses con dos personas más, dos personas de Chubut, así que fue un equipo completo de Chubut. Y estuvimos trabajando en un refugio, aislados en una isla, 4 meses más o menos.
¿Nombre de la isla o sin nombre? Esta
isla Nelson, es una isla que forma el archipiélago de las Shetland, que es un archipiélago que rodea el norte de la península Antártica, y dentro de esa isla, que es casi todo glaciar, tiene algunas puntitas que en el verano quedan libres, queda la roca expuesta, y la punta donde estuvimos nosotros se llama Punta Armonía.
Para los oyentes que están escuchando, vamos a comprometerlo a Ricardo en algún momento, para dentro de un par de semanas, un poquito más, para que esté con nosotros contándonos detalles de lo que es la vida en aquel lugar, la experiencia científica de investigador, pero para que también sepan aquellos que están escuchando que está realizando un documental, brevemente lo vamos a tocar, sobre tu vida allí, ¿no?
Sí, como ya sabía que estoy medio terminando mi carrera en Antártida, hice dos documentales, o sea, estoy haciendo dos documentales, tengo montones de horas de filmación y de grabación de audio. Uno tiene que ver con cómo viven los biólogos en periodos de trabajo, uh-huh. cuando está trabajando allá en el terreno, porque no se lo conoce. O sea, uno ve la foto, como decías vos, un biólogo con la ropa recién sacada de la bolsa, limpito, con una base atrás, claro. Pero no se ve cuál es la actividad, es algo que no se tiene dimensión. Por ejemplo, nosotros trabajamos con tormentas de nieve, trabajamos colgados de barrancos, de precipicios, o sea, tenemos que caminar sobre glaciares para llegar a los lugares de muestreo.
Ah, increíble.
No. Quiero ver esos documentales.
Y el otro documental que estoy haciendo tiene que ver con... todos los últimos años los viví trabajando en un refugio, que es en esta isla, que quedamos en general aislados, nos dejan en octubre, en un glaciar, arrastramos con trineos, a pulmón, todo hasta el refugio, a veces son 5, 6, 7 kilómetros, depende de donde nos deja el avión, y ahí vivimos aislados hasta febrero o marzo, que nos pasa a buscar un barco. Entonces se genera una situación muy particular, o sea...
Microclima humano, ¿no?
Sí, el refugio no es mucho más grande que esto, y ahí comemos, trabajamos, lavamos la ropa, o sea, toda nuestra vida pasa en un ambiente así. Y se genera un clima muy particular, que tiene que ver, está muy marcado por el aislamiento, por la soledad, por la distancia de los afectos. Entonces este documental tiene mucho que ver con eso, qué le pasa a la gente en todo este proceso. Hay 3 o 4 preguntas que son disparadoras, que empiezan en el documental y se van repreguntando a lo largo de todo el documental, y es bueno ver cómo la gente cambia la percepción de lo que son los afectos, lo que es la distancia y cómo redimensiona todo, ¿no?
Dulce de leche para los psicólogos también, para que vayan a ver el documental cuando esté. Brevemente, antes de ir cerrando la charla, esta primera charla, porque ahora ya está, lo vamos a tener acá en la próxima. Hablabas de los recursos, ¿no? Que comparten diferentes naciones, ¿no? Diferentes naciones.
Sí.
Dos preguntas. Uno, ¿cuáles son, además de lo que tiene que ver con la fauna del lugar, etcétera, cuáles son los recursos puntuales que están más en juego a nivel mundial ahí? Y la otra tiene que ver particularmente, ¿cuál es el controlador o de qué manera se controla? Si hay un organismo puntual que controla.
El recurso quizás más valioso, o sea, esto a nivel personal, ¿no? Es el agua. O sea, el 70-80% del agua dulce del mundo está en Antártida. Después, bueno, lo que tiene que ver con los otros recursos, los recursos vivos, si bien fueron muy mal aprovechados, por ejemplo, la gente se acercó a la Antártida para explotar focas, fundamentalmente lobo de los pelos, casi de dos pelos, casi lo exterminó, reconvirtieron las flotas, pasaron a ser balleneros, sacaron más de 1 millón de ballenas de las aguas antárticas, se agotaron las ballenas, lo reconvirtieron y ahora es la pesca. Entonces nosotros estamos trabajando fuertemente para controlar la pesca. La pesca se controla por consenso, o sea, fundamentalmente la Comisión Internacional que regula la pesca se basa en reportes de captura de las empresas pesqueras o informes científicos de los buques de investigación científica. El tema es que Argentina no tiene ni buques de investigación científica para trabajar en pesca, ni buques pesqueros, con lo cual no tiene información propia para defender los cupos. Y por otro lado, los mismos países que pescan son los que tienen los buques de investigación, con lo cual la información está absolutamente, claro, está absolutamente manejada. Entonces, bueno, nuestro trabajo fue buscar algún mecanismo, bien a lo gaucho, que no requiera plata y que tenga el mismo valor, y desarrollamos con biomonitores, usando aves, y logramos desarrollar después de 15, 18 años de pelea en esta comisión, un método estándar que tiene el mismo al momento de discutir que la que salen de los buques de pesca o de los buques de prospección, y con esa medida logramos cerrar la pesca en todo el sector que reclama Argentina. O sea que eso, ahí volvemos un poco otra vez a lo que te decía de las imágenes de la soberanía.
Y el trabajo.
O sea, es un hecho, o sea, dicho por la gente con la que yo discutía en estos foros, o sea, gente que en la discusión obviamente tenían órdenes o mandatos de voltear esto, pero afuera reconocían el trabajo, decían como que se reconocía como un hecho soberano impresionante, que a instancias de un país solo, en aguas internacionales, ese mismo país logre cerrar la pesca en todas las aguas que reclama. Ahí manejamos, o sea, lo que son recursos vivos, los manejamos así. Y después los que son recursos, los minerales, hay un pacto, no sé hasta cuánto la vigencia que tiene, porque se renovó, que es de no explotación de recursos minerales. No sé qué va a pasar eso, yo realmente soy bastante escéptico con estas medidas porque es muy fácil decir no saquemos minerales cuando es muy costoso sacarlos. Uh-huh. Hoy en día no tiene sentido ir a buscar minerales en la Antártida. No sé qué va a pasar cuando los costos ameriten empezar a sacar minerales, cómo se reconvertirá la decisión. Uh-huh. Pero hoy por hoy no se pueden extraer recursos minerales.
Uh-huh. La verdad, da para charlar horas.
Escuchándolo. Ricardo, esta charla que llevas a cabo hoy, ¿a partir de qué hora, dónde y a quién está dirigida?
Está dirigida al público en general, porque, o sea, la charla va a ser a un nivel que lo puedan entender todos. Tanto la que me toca dar a mí, como la que van a dar el resto de mis compañeros, van a estar dirigidas al público en general, como para que identifiquen lo que hacemos y vean qué de lo que hacemos les puede servir, tanto a decisores, a organismos técnicos, a productores, porque o sea, es un concepto particular. Yo creo que la ciencia la pagamos entre todos y está bueno que la usemos todos. Así que va a ser para todos, acérquense, escuchen, pregunten, si se quedan con dudas, vuelvan a ir a Roca 780, que es donde está el CIMEP, a preguntar, a ver en qué los podemos ayudar, y en la medida de nuestras posibilidades los vamos a ayudar. Y vamos a estar todos los últimos miércoles de cada mes, de 19 a 20:30 en el Melipal.
Qué lindo, estas son noticias que me alegran mucho, ¿no? Que alegren y es para toda la comunidad. Agradeciéndole ya a Ricardo Casó, que estuvo con nosotros, está con nosotros. Tenés que participar de la consigna, antes de despedirnos.
Si no hay remedio.
¿Qué cuestiones cotidianas, cosas cotidianas o hechos cotidianos, simples, complejos, etcétera, te producen rabia, por no decir bronca?
Mira, o sea, yo ahora estoy muy permeado por la gestión. Yo siempre fui, o sea, me escapé, ahora no me pude escapar, ¿no? Porque me pareció que podía aportar a un desarrollo acá a nivel local con el CIMEP. Y vivo mezclado en situaciones de gestión, en reuniones de gestión. Y lo que, a ver, soy súper tranquilo, no hay nada que me mueva, pero lo que sí me genera un poco así de incomodidad son las injusticias que tienen que ver con la gestión y la falta de compromiso en la gente que hace gestión. Son dos cosas que me molestan mucho y muchas veces la injusticia y la falta de compromiso van juntas. O sea, muchas de las injusticias tienen que ver con la falta de compromiso. Uh-huh. Eso lo estoy viendo muy claro. Seguido y me molesta.
¿Te gusta condimentar la carne?
Sí.
¿Y si probamos con un productor artesanal de acá de Esquel?
Bueno, les agradezco.
Hay un aderezo de Rosa Mosqueta.
Bueno, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Ricardo.
Gracias por acompañarnos aquí. Bueno, lo vamos a invitar en otra oportunidad porque
los documentales, mil cosas
para seguir charlando.
Ricardo Casó estuvo aquí con nosotros en Radio Nacional Esquel, la radio de todos.